Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. A estas horas ya está todo el mundo al cabo de la calle de lo que pasó el domingo en el programa Chester de Risto Mejide, que se emite en 4. El invitado de ese programa era el columnista y escritor Arcadi Espada. Espada había escrito que si se dejan hacer a alguien enfermo, pudiéndole haber evitado, esa persona deberá someterse a la posibilidad de que el enfermo le denuncie por su crimen, por el crimen de haberle dejado nacer, y también que sea la sociedad que habrá de sufragar el coste de los tratamientos de esa persona enferma la que denuncie a los padres que han dejado al niño nacer. Dicho de otro modo, dejar a un niño enfermo con síndrome de Down nacer legitima a ese niño o a la sociedad a ir contra los padres que han provocado esa decisión, que han tomado esa decisión porque sale caro. Risto Mejide le recordó a Espada lo que había dicho, hubo bronca y Mejide le echó de plato.
Si alguien deja nacer a alguien enfermo pudiéndolo haber evitado, ese alguien deberá someterse no solo... Bueno, esta construcción no la entiendo muy bien, ¿eh?
Es que está mal construida.
¿Verdad que está mal construida?
Seguramente no era mi frase, pero bien. Bueno.
No solo de que el enfermo...
Ese es el momento del programa. Yo no voy a decir una sola palabra sobre el show que unos y otros han montado con una cosa tan seria. Pero hoy me ha llamado la atención, me ha cautivado, vamos, una carta que ha escrito un padre que tiene una hija con síndrome de Down en el ABC, dirigida a Arcadi Espada. La carta se titula ¿Cuánto tengo que pagar por la vida de mi hija? El padre asegura que le preocupa que la idea de que las personas con síndrome de Down supongan una carga inasumible para el sistema se acabe difundiendo. En la actualidad viven en nuestro país aproximadamente 32.000 personas con síndrome de Down. Dice el padre, todos ellos consumen, pagan su IVA, miles de ellos trabajan por cuenta ajena, alguno por cuenta propia, tributan, cotizan al sistema como puedo hacerlo yo mismo. Mi hija, le dice este padre Arcadi Espada, vivirá menos tiempo que la media de los españoles, mucho menos, eso hará que usted no tenga que soportar sobre sus espaldas de cotizante sus 20 años de pensionista. Y termina la carta asegurando, no creo que usted sea mala persona, señor Espada, ni le tengo por un idiota. Sencillamente, dice este padre, creo que usted no ve más allá de usted mismo y que carece de la capacidad intelectual para entender el valor que las personas con síndrome de Down tienen y, en general, el valor que tienen las personas con discapacidad intelectual. Es lo que le dice este padre, Arcadi Espada, que había asegurado que, bueno, la sociedad y la propia niña podían ir contra sus padres. Ahora añado yo a lo de la carta. Hay muchos que aseguran que la calidad de la democracia se mide por la capacidad de que todos seamos libres e iguales. Los catalanes tienen que ser igual de iguales que los madrileños, igual de que libres. El lema de libres e iguales es discutible, pero en cualquier caso es un buen lema. ¿La igualdad no es también predicable entre los enfermos y los sanos? ¿Los discapacitados, las personas que tienen síndrome de Down, son menos iguales que los que leen a sesudos intelectuales franceses? ¿El valor de una persona está en función de lo que cuesta pagar sus cuidados? ¿O un solo hombre, una sola mujer, vale más que el universo entero? Termino. Un beso para María, que no me estará escuchando. María, tus abuelos, Manolo y Marinés, siempre te consideraron lo que eres, su mejor nieta, la persona más importante del mundo, el centro de la historia. María, tú eres el centro de la historia. Es lo primero, no lo único a estas horas. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que en el Supremo se ha reanudado ya la sesión de tarde del juicio del procés en el que declara la exconseller de Trabajo Dolors Bassa, Patricia Rossetti.
No había ninguna estrategia conjunta, lo que había era un programa electoral. Es lo que ha dicho Dolors Bassa, el fiscal Fidel Cadena, nada más empezar el interrogatorio. Sigue la estrategia de todos y entendió que no había ningún delito y siguieron adelante con el referéndum. Admite la autoridad del Tribunal Constitucional, pero entiende que si había un conflicto había que resolverlo. Y como los demás acusados no tienen idea de dónde salieron las urnas. Escuchamos en directo el interrogatorio.
De Acción Cívica y Ciudadana expresa este problema que tiene algunos directores decimos, bueno, pues...
Sonido en directo desde el Tribunal Supremo en esta sesión de tarde del juicio del procés. Y el final de la legislatura está marcando también esta tarde la comparecencia de la ministra de Economía, Nadia Calviño, en el Congreso. Joaquín Bizmanos.
Ha sonado, sí, ha despedido la intervención de la ministra Calviño, que ha defendido, claro, su gestión. Ninguna mención al frenazo del crecimiento, del empleo. Es más, cree que las medidas que ha tomado este gobierno le han venido bien a la economía española.
¿Qué impacto ha tenido esta acción del Gobierno en la evolución económica de nuestro país? Pues a tenor de los resultados más recientes y de los indicadores avanzados, un impacto positivo. La tasa de crecimiento de España continúa siendo positiva y notablemente superior a la del resto de la zona euro.
La oposición le está echando en cara su falta de autocrítica, la ausencia de reformas, hay ambiente ya de elecciones en todas las intervenciones.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Tres diputadas conservadoras británicas dejan a Theresa May y anuncian que se van al nuevo grupo independiente de la Cámara de los Comunes. Siguen así los pasos de los 8 laboristas que formaron dicho grupo. La gota que ha colmado el vaso es la mala gestión del Brexit. Londres, Iván Alonso.
Katie Allen, Anna Soubry y Sarah Wollaston han presentado esta misma mañana su dimisión a Theresa May y justifican su decisión por la, dicen, desastrosa gestión del Brexit que está llevado a cabo en las últimas semanas. Creen que su partido está secuestrado por los unionistas de Irlanda del Norte, el principal socio de gobierno de May, y por el sector más euroescéptico de los conservadores. La primera ministra británica, que viaja esta tarde a Bruselas para reunirse con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, se ha mostrado triste por esta decisión de sus ya ex compañeras de partido.
Y te cuento ahora que el jefe del Parlamento de Venezuela y presidente interino, Juan Guaidó, ha anunciado que los opositores acudirán el sábado a los cuarteles militares para exigir de manera pacífica que permitan el ingreso de la ayuda humanitaria que se almacena en las fronteras del país. La oposición venezolana ha pedido donaciones a la comunidad internacional, que prevé ingresar este sábado pese a la negativa de Maduro. Y ya en los deportes, la Juventus de Cristiano Ronaldo pone a prueba al Atlético de Madrid en la Champions. Luis Munilla.
Es el partidazo de esta noche a las 9 en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Atlético-Juventus. Griezmann y Morata parece que apuntan a pareja titular de ataque, con Diego Costa en el banquillo. Va a haber llenazo en el Metropolitano para un partido que cuenta tiempo de juego desde las 8 y cuarto, también con el Schalke-Manchester City. Ha hablado el presidente Enrique Cerezo antes de la comida de directivas y lo más significativo han sido estas palabras sobre el VAR.
El VAR lo han impuesto y está ahí. Yo desde el principio dije que a mí el VAR que no me gustaba, pero yo no soy nadie para decir que quiten el VAR o que no pongan el VAR. El VAR, antes había un problema, ahora hay dos.
La Champions esta noche, pero también hay hoy Europa League. A las 6, la vuelta de 16avos de final, Sevilla-Lazio con 1-0 de renta del equipo sevillista. Última hora desde el Sánchez Pizjuán, Víctor Fernández.
La última hora pasa por las alineaciones ya confirmadas. El Sevilla va a salir con Balli en portería, Mercado, Kjaer, Sergi Gómez, Navas y Escudero por las bandas. En el centro del campo, Roque Mesa, Franco Vázquez, Sarabia arriba, Andrés Silva y Ben Yedder. Ojo porque la Lazio va con todo, sale con Immobile y también con Milinkovic Savic. A las 6 de la tarde, Sevilla-Lazio con el 0-1 a favor del Sevilla en la vuelta.
Y desde las 5:30 la retransmisión en COPE más Sevilla, en COPE.es y aplicaciones móviles. Y dos de ciclismo para terminar. Por un lado, el belga Tim Wellens ha ganado la primera etapa de la Vuelta a Andalucía y el Tour de Francia 2021 saldrá de Copenhague.
Este es justo el momento que todos estábamos esperando, cuando Juan Solo entra en el estudio y nos ilumina con su visión particular de la actualidad y del mundo. Hola Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
A ver, ¿ya te has acabado el libro del presidente?
Vaya, esa pregunta me ha dolido, Pilar.
Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no a hablar de lo que opine el personal, que me da lo mismo.
Bueno, es broma, no he venido hoy a hablar de mi libro. Entiendo que estos días, pero solo estos días, ¿eh?
Solo.
Acapare
solo
todo,
estos días.
Solo estos días. Acapare todo el protagonismo, el manual de resistencia, el libro de autoayuda de Pedro Sánchez.
¿Pero qué pasa? ¿Que no has sido capaz de leer a fondo el libro o qué?
No, no, es que voy por la primera página.
No.
Sí, voy por la primera página porque, ojo, el contenido es muy denso. Ayer me reía porque parecía uno de estos libros que recuerdan a una pompa de jabón, todo brillo pero poca sustancia. Pero me equivoqué.
Me está sorprendiendo.
Sí. Es como leer a Tolstoy, pero en ruso. O sea, intenso. Aún estoy analizando la primera decisión que tomó Pedro Sánchez al llegar a Moncloa. El cambio de colchón.
Lo estás analizando tú y media España.
No, pero yo voy a ir mucho más lejos que media España. Esto no es algo que deba tomarse a la ligera. El descanso es muy importante. Pedro Sánchez es un hombre bastante alto.
Sí, sí, sí.
Esto es lo que nos aconseja un colchonero. Y no me refiero a un aficionado del Atleti que estará preocupado por la Juve, sino a un especialista en el descanso.
Cuanto más grande sea el colchón, mejor, puesto que esto permite moverse libremente durante la noche.
Ahí está. Estas camas que te pierdes en ellas.
Sí, sí, sí. De 2x2 mínimo, mínimo, mínimo.
A mí no me acaban de gustar, ¿no? Cuando duermo solo una cama demasiado grande me agobia.
Al final duermes en la esquinita igual, ¿no?
Yo, tal como me acuesto, me despierto. Soy así, como un faraón. Bueno, una vez aclarado este detalle del tamaño del colchón, surgen varias incógnitas que voy a plantear.
Estoy intrigada, Juan.
Hemos sabido, sí, no me extraña, tal y como lo he vendido, hemos sabido que toallas y colchón se cambian en la Moncloa con la llegada de un nuevo presidente. O sea, no había ningún riesgo de que Pedro Sánchez durmiera en el mismo colchón que Rajoy. A lo mejor tenía pelos de la barba. No, es un colchón totalmente
y
nuevo.
Y cada vez que entra un presidente nuevo se cambia.
Se cambia el colchón, punto. Las toallas, seguro que es hipoalergénico y todas estas bien. Cosas. Bueno, atención, Pedro, te voy a tutear. Con tanto viaje, no has dormido en la cama de Moncloa, más de 4 días seguidos. No te ha dado tiempo a hacerte el colchón. Sabemos que eso lleva unas cuantas semanas, ¿verdad?
Sí, un tiempecito de adaptación.
Claro, pero claro. Él está 4 días seguidos y a viajar. No, eso. Entonces no. ¿Has probado a darle la vuelta al colchón, Pedro? Porque a lo mejor estaba del lado del verano.
Claro.
Que esto también pasa.
Y entonces por eso no estabas a gusto.
Y no estabas a gusto. Si lo primero que hizo Pedro Sánchez al llegar a Moncloa fue cambiar el colchón, ¿qué será lo último que haga antes de marcharse? ¿Cambiar la cerradura?
Probablemente.
Claro, porque lo vete como tan suyo.
Probablemente.
Dice, ¿no me dejáis el avión? Pues cambio la cerradura. Atención, esto que puede ser como muy superficial, porque los ingenieros de Ford, la misma compañía de los coches, han inventado el colchón ideal. Es el colchón inteligente.
¿En Pilar, serio?
Sí, sí.
Hay un colchón inteligente también.
Pero solo es para parejas. Esto discrimina a los solteros, sí. Porque verás, la función es esta. Han estudiado que hay parejas que invaden el lado del colchón del otro.
Sí.
Esto pasa mucho, ¿no? Entonces, aconsejan moverle tranquilamente, pero a veces la otra persona no se lo toma bien. Según los ingenieros de Ford, esto puede acabar con el matrimonio. Me parece buscar una excusa un poco tonta. Entonces, el colchón detecta que hay doble peso en uno de los lados.
Ajá.
Y se inclina y poco
suavemente
a poco la persona va rodando hacia el otro lado.
No me
lado.
Lo puedo creer. El propio colchón hace eso.
Sí.
Qué bueno, ¿no?
Bueno, y si a ti te apetece abrazar a tu mujer, el colchón te echa. Esto puede ser un problema para el matrimonio.
Puede serlo, sí, puede
y si
serlo.
Es una persona, digamos, con un peso interesante y el colchón le vuelca y acaba cayendo al suelo, no lo acabo de ver.
No lo acabo de ver. Yo tampoco, ¿eh?
Volvamos a Barrio Sésamo, donde ya estuvimos ayer.
El patito.
Ahí viene.
Venga, a ver.
El patito. Bueno, hoy vamos a estudiar algo que da muchos quebraderos de cabeza a los angloparlantes.
Hoy vamos a repasar los principales usos de los verbos ser y estar.
Los verbos.
Oye, pues a mí me hace falta, ¿eh?
A todos. A algunos más que a otros. Los usos de los verbos ser y estar. Vamos a intentar aclarar algún concepto. Para nuestros amigos anglosajones es un lío esto de ser y estar, porque para ellos es todo
el
lo mismo.
Lo tienen ellos,
claro,
¿eh?
Es to be.
Todo es to be.
Exacto. Ellos se lían y acaban diciendo cosas como esta.
¿Dónde está la reunión?
¿Dónde está la reunión?
Bueno, sí. ¿Dónde está? He visto expresiones peores aún ahí, pero bueno, bien.
Vamos a escuchar otro ejemplo.
Venga.
La comida es rica, es buena.
La comida es rica, es buena.
Sí, suele pasar.
Lo entendemos, pero no acaba de estar bien.
No, no es correcto.
Tengo que decir que estamos escuchando a un guiri auténtico. Es de Wisconsin.
¿Amigo tuyo?
Sí, se llama Dan Feist y es el mejor profesor de inglés que podéis encontrar. Bueno.
¿Y tu profesor de inglés, entonces?
No, pero me ha ayudado con cosas. Bien, a perfeccionar. Otra perla más.
Soy orgulloso de lo que he hecho.
Ah, amigo, aquí ya.
Ay, no,
patinazo total.
Claro.
No.
Vamos a aclarar alguna cosa. Aunque hay excepciones, podemos concluir que ser se aplica para situaciones permanentes. Por ejemplo, soy alto. Aunque es verdad que luego cuando vayas envejeciendo vas a decrecer, pero vamos, soy alto. O Luke, soy tu padre. Y estar es más aplicable a estados transitorios. Por ejemplo, estoy harto, estoy triste.
Muy bien explicado.
Gracias, aunque hay gente que es triste. Porque hay gente que es triste que
también,
no se
también.
Ríe nunca, ¿no?
Bueno, pero ahora se ha explicado muy bien. Se te da bien la pedagogía.
Bien, ser y estar. Así entenderemos mejor las declaraciones de Raúl Romeva ayer en el juicio del Procés.
Bueno, yo me defino fundamentalmente como un demócrata, como un republicano y como un europeísta. Y siguiendo la lógica que comparto del compañero vicepresidente Oriol Junqueras, circunstancialmente estoy independentista.
Atención, está independentista, o sea, deja claro que es algo transitorio. Es como si un día dices, pues estoy de mal humor, me he levantado con el pie izquierdo. Mi abuela decía mucho lo de, ay, no estoy muy católica, siempre que te estás así un poco pachucha.
Una
bueno, pues.
Muy tradicionalista.
Pues, pues Rumeva está independentista, vamos, que un día te da el independentismo y al otro se te pasa. Es una cosa que a veces te viene, a veces te va, depende, no sabemos qué le influye.
Que un día puedes estar madridista, un día puedes estar colchonero, como decíamos antes,
sí.
O sea, un día estás así y
otro
día estás
un día
de la otra manera.
Claro, un día madridista y un día culé, no creo. Bueno, he consultado en libros de autoayuda y dicen que cuando te invade un estado negativo transitorio, se suele solucionar con el estímulo externo apropiado. Ahí lo dejo.
Por
si acaso a Raúl Rumeva le viene bien un estímulo externo apropiado.
¿De qué tipo?
Para que se le pase el estoy independentista
el
o lo que
y
sea.
El estar.
Exacto.
Bueno, esto del estar y el ser da mucho de sí.
Aquí está.
Juan, ¿eh?
Hablando riendo de, y aprendiendo, ya está.
Lo que comentabas hace un ratito,
sí.
Que si eres alto o bajo, tú eres, bueno, no, tú,
yo soy estatura normal, 1,80 de estatura normal.
Ah, muy bien. No,
bueno, muchas gracias. He hecho todo lo que he podido.
Te has estirado, vamos,
sí, ya,
toda tu vida para crecer y crecer.
Exacto.
Bueno, sí, hablamos de gente alta, por ejemplo.
Ajá.
Si eres muy alto y conduces, yo por lo menos conozco gente que sí que es muy alta y conduce, lo primero que hace cuando va a comprar un coche, o por ejemplo cuando alquila coches en los viajes, es decir, vamos a ver, yo necesito un coche de unas dimensiones determinadas porque es que si no estoy súper incómodo cuando conduzco.
O no entras,
vale,
sí.
Es así. Y a lo mejor el trayecto que tienes que hacer no es muy largo y a lo mejor ni siquiera haces muchos kilómetros. Imagínate que tienes que estar en un coche en el que prácticamente no cabes, que prácticamente vas ahí con las piernas aquí, como si fueras en la clase...
O en un coche de choque, así...
Con las rodillas hacia arriba. O en los aviones modernos.
O en los aviones modernos,
igual.
Bueno, clase
pues,
turista.
Exactamente, que vas ahí con las rodillas tocándote la cabeza.
Sí.
Vale. Pero que encima es tu trabajo y te tienes que pasar muchas, muchas horas dentro de ese vehículo.
Incómodo.
Bueno, esto es lo que le está pasando a la China. Ya sabes que les han comprado unos coches, en el que muchos de estos policías, la Policía Autonómica Vasca, pues no caben.
Vaya.
Es que literalmente no caben. Entonces, claro, como parece ser que no hicieron las comprobaciones necesarias antes de comprar los coches, pues ahora resulta que la recomendación que le dan sus jefes, oye, pues cada 20 minutos sales del coche, haces unos estiramientos y vuelves a entrar.
¿Cada 20 minutos? Claro,
sí.
O sea, tiene que ser muy enano el coche para que tengas que hacer estiramientos cada 20
minutos.
Bueno,
a ver, el coche en sí mismo a lo mejor no era tan pequeño, pero claro, una vez que lo adaptas a la labor policial, pones, efectivamente,
llevar,
la mampara esta para llevar detrás a los detenidos y todas las cosas. Además, entras con el uniforme, entras pues con lo que tienes que llevar, la pistola, pues no cabes. Bueno, pues en esas están, y es un auténtico problema que, por supuesto, han denunciado. Uno de los sindicatos que lo ha denunciado es el Sindicato Profesional de la Charna, SIPE, y su presidente, su secretario de organización es Juan Carlos Sáenz. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola.
Bueno, a ver, literalmente, ¿qué pasa? ¿Que no cabéis en los coches?
Pues sí, curiosamente, este concurso viene ya del año pasado, del año del 2017. Hicieron un concurso, yo no sé quién fue el técnico, el artista, que decidió concursar por este tipo de vehículos. Y cuando llegaron en septiembre del año pasado, el 3 de octubre, nosotros ya mandamos un escrito de denuncia a la administración diciéndole que eso, que el espacio del conductor era reducido y que se producía el síndrome del conductor del habitáculo estrecho.
Sí, o sea, que tiene un nombre este problema, un síndrome, como tú dices.
Sí, se llama el síndrome del conductor del habitáculo estrecho, que se vuelve agresivo para el conductor, no permite una movilidad cómoda. Y luego, todo esto genera luego bursitis, fascitis, trocantera y otras lesiones derivadas de la falta de movilidad en el interior.
¿Por qué cuántas horas podéis llegar a estar en el vehículo?
Pues entre 8 y 12 horas.
En una jornada, ¿no? En un turno que
sí,
policial habitual.
Sí, un turno policial habitual en un día laboral son de 8 horas.
Que son muchas horas.
Son 12 horas.
Esto es para conducir, pero para entrar y salir de un habitáculo tan estrecho también os llevará trabajo. Y supongo que en el ejercicio de vuestro trabajo pues tenéis que abandonar el coche rápidamente.
A ver, en, el, El tema, no entras en el habitáculo ya, porque, claro, cuando llevas el uniforme y llevas, pues bueno, llevas la pistola, llevas las esposas, llevas una serie de montería en el cinturón, que no te da la posibilidad de... Tienes que tener un espacio un poquito amplio para poder introducirte dentro del vehículo, claro.
Claro.
Y no lo tiene.
Bueno, total, que todos son incomodidades y problemas. Claro. La pregunta es, Juan Carlos...
Pero eso no es lo peor, es que encima luego, en el interior del habitáculo, cuando se adecua el habitáculo con todas las medidas que tiene que tener el habitáculo para un policía, es decir, dónde colocar el bastón policial, todo esto, han hecho un diseño tal que te golpeas con todo ello al entrar dentro del vehículo.
Claro, la cuestión que te iba a preguntar es, ¿esto no se prueba antes de hacer el encargo, Juan Carlos, o de que esto salga a concurso? Es decir,
no, aquí lo que hacen es, pues como ellos no van a montar en el coche policial, pues se lo encarga una persona, buscan un precio económico y cuanto más barato mejor, pero para evitar esto, cogen un vehículo y cuando llega el momento de adecuarlo, no cuentan con la altura que tiene la media de Ertzainas y no cuentan con ninguna de las características de los Ertzainas, porque lo lógico es que cuando tú vas a comprar un vehículo, lo primero es que cojas un par de Ertzainas y vayas probando a ver qué vehículo es el más adecuado en las medidas, midiendo a ver cuánto te va a ocupar la mampara, cuánto te va a ocupar los espacios que necesitas, y tener a un profesional que es el que te va a ir asesorando, un profesional de la policía que es el que te asesorará de cómo tiene que ser el vehículo.
No me pongas esto a la derecha, porque claro. ¿Hay una estatura una estatura mínima para ser China?
Sí, unos 60, unos 70.
¿Unos 70?
Me parece que ha bajado unos 65.
¿Y qué media mismo tenéis más o menos ahora mismo, pues, de estatura?
Entre 1,75, 1,80 y de gente de 1,90, 1,85. Hay gente de 1,95.
Vamos, los de 1,95 es que prácticamente no entran en el coche, ya lo estoy viendo, ¿no?
No entran. Y además es que hay un problema, es que en el momento en que yo tengo un accidente con ese vehículo, como llevo las piernas completamente encogidas, el choque frontal te puede producir una rotura de caderas, de rodillas y dejarte paralítico.
Los airbags
no funcionarían.
Fíjate,
no
funciona. De momento la solución que os han dado es lo de los estiramientos cada 20 minutos.
Bueno, eso al final es una recomendación, pero una recomendación que parece que sea cochineo, ¿vale? Es decir,
sí, parece coña, es verdad.
Un policía que sale a la calle, que tiene trabajo desde las 6 de la mañana, que entra en su servicio hasta las 2 o las 3 de la tarde que sale, es decir, porque no solamente hace el trabajo de ir a atender a los accidentes, sino que tiene un montón de trabajo preventivo, más ahora con el tema de las violencias de género y todo este tipo de cosas, tiene un trabajo preventivo durante las 24 horas del día. Y lo que no puedes hacer es parar el coche ahora aquí, voy a hacer unos estiramientos.
Bueno,
para
pues a ver qué otra solución nos dan, ¿no, Juan Carlos?
Sí, son de estos tipos.
La denuncia está ahí. ¿Sí?
No, porque en el informe vienen una serie de modificaciones que se deberían hacer en el vehículo, ¿vale? Uh-huh. Una serie de modificaciones, quitar una serie de elementos y demás, que la administración no va a hacer nada, porque el gobierno vasco es inmune a todo lo que le hagan. Y segundo, que esta organización sindical ya ha pedido la retirada de todos los vehículos desde el momento en que entraron por la puerta. Pero el PNV no hace caso a este sindicato, y yo creo que en este momento no a ninguno.
Pues estaremos pendientes a ver qué pasa con vuestros coches, Juan Carlos Sáez. Gracias por
seguiremos
contarlo.
Seguiremos denunciando la inspección de trabajo, de todas formas. Seguiremos con esta para adelante. Así que, bueno. Oye, muchas gracias.
A vosotros. Gracias. Adiós.
Venga, un saludo.
Es que son casi 10 horas que dice, a veces 8 o 10 horas ahí metido, cuidado, ¿eh?
Es que lo que decía él, parece recochineo, es como si te dicen, si hay sospechosos de más de 1,85 no lo tengáis porque no van a entrar.
Claro. Es verdad que tampoco entrarán los sospechosos.
No van a entrar.
La importancia de ir cómodo en un coche o dormir bien en un buen colchón. ¿Tú eres muy tiquismiquis con el colchón, Juan?
No, yo me acuesto en la cama y me despierto al día siguiente. No doy vuelta, sí, me da igual el colchón, tío, estoy acostumbrado a viajar, cualquier cosa me vale.
Hablamos de colchones hoy con los oyentes, Rosa Rosado,
pues, fíjate,
Fernando.
Pilar Fernando dice por aquí, el tema de los colchones es todo un mundo. No puedes pedir consejo porque lo que a ti te va, a otra persona puede que le siente mal. Dice, todo es cuestión de encontrar alguna tienda que te facilite un cambio o bien te puedan dejar un modelo que te interese para que lo pruebes el fin de semana.
Ya.
Este oyente dice, a mí me dejaron uno en una tienda.
¿Y eso existe o qué?
Dice, me dejaron uno para probar el fin de semana, pero recogida y devolución por mi cuenta.
Ya, ahí está.
Sí, yo claro, creía, yo ahí creía está la trampa. Que el colchón era como la ropa interior, que no se podía probar, ¿eh?
Pero, ¿y en casa? O sea, ¿puedes probarlo
sí,
en casa?
Sí, se lo, hombre, es que dicen que si no lo pruebas...
Ya. Pero 10 antes minutos se probaba ahí, en la tienda, entonces tú te tumbabas en la tienda.
Pesa la gente tumbada en las tiendas de colchones.
Te tumbas 2 minutos, ya. Más no.
Antes del colchón, vamos, en todas las casas antes había 2 o 3 colchones que se guardaban, pues no sé, debajo de otra cama, en un armario, porque si venía familia, antes nada, la gente no se iba a un hotel, ni historias de esas, ¿no? Venía la familia, bueno, pues tú sacabas 3 o 4 claro. colchones o se lo pedías al vecino claro. y se montaba un campamento pues en la sala, en el cuarto de estar, y ahora ya estamos muy finos, ¿no? Pero esto se hacía mucho antes, ¿eh? O sea, el colchón era el...
A ver, en los pueblos donde tienes sitios sí guardas colchones, pero no,
en un apartamento
no sé
en la ciudad.
Guardar,
exactamente, ¿dónde vas a dejar el colchón?
Que siempre, que sí, que donde caben 3, caben 4, hombre, sí.
Bueno, ¿cuál es el peor colchón o la peor cama en la que has dormido? Vamos al 607-150602.
Buenas tardes, pues lo mío es reciente. Este fin de semana fuimos a Barcelona con mis primos, a ver Barcelona y eso, y en la cama te tumbabas y notabas todas las tablas. El hotel muy bien, pero la cama muy mala. Pero del palizón que nos dimos el viernes y el sábado, andando por Barcelona para ver todo lo que podíamos, fue tumbarnos ni notaba nada del colchón. Eso fue lo bueno.
Todo depende de lo cansado
salía,
que estés.
Salía la criatura de la cama con toda con todo
el somier
marcado
en la espalda.
Pues sí, la peor cama en la que he dormido en viaje a Londres. La cama era en muelles puros, te los podías clavar en el cuello, en la espalda o en la cabeza.
Bueno, es que el hotel londinense, o sea, se puede escribir un manual
sí.
sobre el hotel en Londres, la moqueta.
La moqueta del baño.
La moqueta sí, sí. del baño sí. de 10 centímetros sí. que en la que vive dinosaurios, porque eso no lo ha limpiado nadie desde hace años.
Bueno, y este otro oyente se fue un poquito más lejos, a México.
Buenas tardes. Mi experiencia más horripilante en un colchón fue después de un viaje muy largo por México, llegar al hotel y aquello no era un colchón, aquello era una piedra. Helado, helado, helado y duro, duro, duro. No pudimos dormir y amanecimos sentados en el sillón. Gracias.
Qué mal.
Para dormir en el sillón en vez de la cama ya tiene que ser malo y duro el colchón.
Yo
¿eh?
Apuesto por el suelo. Hay que echarse al suelo. El suelo es más cómodo de lo que parece, ¿eh?
Bueno, el suelo no está mal antes de los 30. Después de los 30,
el
suelo se complica.
Cuando tienes fiebre. ¿Eh? Cuando tienes fiebre te tumbas en el suelo que está en el suelo.
Sí. Y en los aviones es el mejor sitio para viajar, el suelo.
¿Cómo es tu colchón? ¿Te has encontrado un colchón horroroso o buenísimo? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y las notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. California dreaming, such a little day. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Oh, na, 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 na.
Voy a saludar a esta hora de la tarde a la profesora Asunción de la Iglesia Chamorro, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Navarra. La profesora Asunción de la Iglesia tiene escrito un libro, me parece que es su tesis doctoral, que se llama El Gobierno por Decreto. No, el libro está escrito mucho antes de que se publicara el de Sánchez y antes de que Sánchez cambiara el colchón de la Moncloa. O sea, esta es una profesora que lo lleva esto muy estudiado y que va a analizarnos lo que ha anunciado el gobierno ayer y hoy. Profesora Asunción de la Iglesia, gracias por estar con nosotros. Profesora Asunción de la Iglesia, pues estaba ahí la profesora y ahora no está la profesora.
No sé quién.
Ahora sí, parece que sí. Sí.
Muy bien.
Este libro de El Gobierno por Decreto lo tiene usted escrito ya hace algunos años, ¿no, profesora?
Pues hace, sí, el tiempo pasa muy deprisa. Hace sí. más de 20 años fue efectivamente sí. mi tesis doctoral.
Ajá.
Y el objeto pues era contar un poco lo que es la historia del decreto desde antes incluso del sistema, desde mucho antes, desde luego, de la Constitución Española de 1978, sí. pero prevenir también, ¿no?, de lo que son los periodos de abuso de la institución del decreto para desplazar lo que es a las Cortes como titulares genuinas del
claro.
poder legislativo, ¿no?
Precisamente de eso hablaba yo al comienzo, a las 4,
diciendo torpemente que, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial y de los abusos de los años 30, me parece a mí que hubo limitaciones constitucionales para que los gobiernos no legislaran y que el decreto ley se tasó para casos muy especiales, muy, muy concretos y con una serie de garantías. No sé si me he dicho alguna barbaridad jurídica.
No, en absoluto. Se puede decir que el decreto, o sea, la figura de la que estamos hablando, sí, más que el decreto, que es algo, digamos, ordinario, ¿no? Para, sí, para este, sí, tipo de disposiciones, es el decreto ley, que es cuando se dice, como decía el Consejo de Estado francés, es un decreto, es decir, un instrumento dispositivo, sí, del gobierno con alma de ley, porque entra en las funciones reservadas a las Cortes, ¿no? Entonces, ya esta palabra, bueno, entonces la idea es que la mayoría de las constituciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial no constitucionalizan o no reconocen la figura de la decretación de urgencia, que luego puedan haber previsto pues alguna vía para las situaciones extraordinarias.
Ya.
Pero la Constitución española, en, sí, este sentido, sigue más de cerca lo que es la Constitución italiana, que tiene, ajá, prácticas abusivas del decreto ley y tiene una regulación interesante.
Sí.
La Constitución española lo que hace es tomar un poco la referencia del artículo de la Constitución italiana y también la práctica del decreto ley de la transición política, porque hay que recordar que la figura del decreto ley fue muy interesante, el uso que se hizo de ella para la democratización,
yeah,
el avance. Entonces, con estos antecedentes, digamos que, bueno, se constitucionalizó, pero con muchas reservas.
Muchas reservas, porque se trata de que el gobierno no se coma al Parlamento, que al final es la sede de la soberanía nacional, ¿no?
Eso es. Entonces, fíjese, yo les suelo decir a los estudiantes,
¿sí?,
que ningún artículo empieza en la Constitución con tanta contundencia como el artículo 86,
sí,
que es el que regula el decreto ley, dice, en caso de extraordinaria y urgente necesidad.
Extraordinaria y urgente necesidad. Ya.
Entonces comienza, esto se llama el presupuesto de hecho habilitante, que es como el freno. Solo en estos casos el gobierno puede
dictar estas leyes. Hablando de extrema y urgente necesidad, ¿cree usted que este gobierno ha abusado del decreto ley?
Bueno, pues yo diría que el uso que se ha hecho con respecto a otras legislaturas, pues es un uso cuantitativamente pues muy superior. En,
sí,
8 meses pues ahí estamos cerca de los 30 decretos leyes.
Sí.
Es un número altísimo de decretos leyes. Yo intentaría, como tantos aspectos de la vida, tenemos que distinguir entre la urgencia y la prisa.
Ya.
Entonces, la necesidad y la urgencia.
Hay aquí algunos con mucha prisa, ¿eh? Hay algunos con mucha prisa.
Entonces, vivimos
por quedarse en Moncloa.
Prisa, ¿no? Sí. Exactamente. Bueno, entonces, la necesidad y la urgencia combinadas pues requieren que la motivación para hacer algo que es anormal, que es de traer a las Cortes la función legislativa,
ya,
que al final las Cortes son las depositarias de la soberanía popular, sí, no el gobierno, ¿no? Entonces se hace como una interpretación muy laxa y no siempre el Tribunal Constitucional ha estado fino en la condena, ya, del uso abusivo.
O sea, podemos decir que se ha hecho probablemente un uso desmedido, pero ahora el anuncio que hace el gobierno es que puede aprobar decreto ley para una cuestión, yo no sé si es de urgente y extrema necesidad, como es una reforma laboral, cuando además el órgano de legislativo que va a ser el que tendrá que convalidarlo no será, uh-huh, el Congreso, pues sino la Diputación Permanente, que es, usted me explicará ahora, es un retén que queda ahí cuando se disuelven las Cortes. O sea, que van a llegar decretos, leyes para ser convalidados cuando está disuelto el Parlamento. Esto, sí, esto no es una barbaridad, profesora.
Bueno, técnicamente
sí,
no estamos ante un gobierno en funciones y, por tanto, el gobierno
puede
está
hacerlo
habilitado constitucionalmente para utilizar el decreto ley.
Sí.
Ahora bien, yo creo que están operativos lo que son los filtros del decreto ley, que es que en caso de extraordinaria y urgente necesidad,
ajá,
cuando no se puede esperar los tiempos parlamentarios,
sí,
yo creo que algo puede caber en la letra,
sí,
pero puede no caber en el espíritu o
ya
puede considerarse que, bueno, pues que no hay. También ha pasado en esta legislatura algo que era anómalo, que no había más que un precedente en el año 79, que es la no convalidación de un decreto ley.
Sí.
Es decir, que nos
decayó el de los alquileres, sí.
Claro, nos podemos encontrar con situaciones que tenemos que evitar en lo posible, que es que se aprueben decretos leyes y que finalmente no sean convalidados ni siquiera
ya
por la Diputación Permanente.
Pues ahora ya veremos, porque
claro,
Podemos ha dicho que ya
claro
rompe. Pero
ahí se generaría un espacio, digamos,
sí,
que afecta a la seguridad jurídica, porque tenemos unas normas que han estado vigentes solo 30 días.
Ya, pero entonces fíjese, claro. Fíjese lo que me está usted diciendo. Sí, que sí. El uso del decreto ley de esta manera, bueno, se puede forzar la ley, pero no está dentro del espíritu de la ley. Y luego que puede ser una irresponsabilidad aprobar una cosa cuando no hay garantías de que se apruebe. O sea, es decir, no se dan ni los requisitos para el decreto ley, ni es responsable cuando no tienes la certeza de la convalidación. Uh-huh. Y... ¿habría un recurso posible al Constitucional, por ejemplo, diciendo este gobierno está abusado del decreto ley porque no se cumple lo que dice la Constitución, no hay urgente y extrema necesidad, más cuando se han disuelto las cámaras? ¿Eso sería posible?
Bueno, dos respuestas, ¿no? Sí. En cuanto a una cosa es, yo he hablado más que necesidad y urgencia, prisa y efectismo, ¿no? Cuando anunciadas dos convocatorias electorales o se van a renovar todos los órganos democráticos, entonces son decretos leyes que yo creo que persiguen, vamos, desde un punto de vista político, pues está claro, ¿no? Que se trata de sacar medidas adelante que tienen impacto positivo, se entienden, en el electorado.
Sí.
En cuanto a la posibilidad de recurrirlas, pues por supuesto, el decreto ley es una norma con rango de ley y por tanto 50 diputados, 50 senadores, el defensor del pueblo, las comunidades autónomas podrían interponer recurso de inconstitucionalidad.
¿Y usted cree que sería conveniente, digo, aunque solo sea porque, bueno, puedes seguro, no sé si tenemos algún tipo de jurisprudencia constitucional sobre esta cuestión, si sería conveniente, no digo ya solo políticamente, sino, digamos, para consolidar las instituciones, recurrir al Constitucional, este uso poco fino, por decirlo suavemente, ya que me está usted contagiando, estoy ya...
¿Le estoy contagiando?
Sí, ya estoy hablando con mucha... intentando hablar con precisión jurídica, pero sin precisión política. ¿Sería conveniente el recurso o no?
Bueno, yo creo que el recurso, como dice la palabra recurso, pues es siempre algo que intenta corregir algo que ya se ha hecho, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, yo creo que lo primero que hay que apelar es a la autocontención y al uso moderado, sobre todo.
Pero no la van a tener, no la van a tener, profesora, esa autocontención.
Claro, entonces ahí entramos con uno de lo que no pasan de ser soluciones a problemas, que es el sistema de recursos ante un tribunal. Pero siempre va a tener una finalidad reparadora y además las sentencias se dictan al cabo de los años y además, insisto, que no, me parece que es una solución, algo que requiere primero pues la autocontención en el uso del decreto ley. Lo he publicado y lo he dicho en foros y lo he dicho yo y lo han dicho muchos profesores preocupados, ¿no? con el abuso que en general se ha hecho por este gobierno y en otras legislaturas del decreto ley, ¿no?
Profesora,
y es un problema de la democracia.
Es un problema de la democracia, claro, que hay que tener memoria de lo que fue la Europa de los años 30, 40 y la forma en que se gobernó. Bueno, no quiero hacer paralelismos, pero tenemos unas previsiones constitucionales para evitar lo que ya sucedió.
Así es.
Asunción de la Iglesia, gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Bueno, me parece que ha sido interesantísimo este análisis que ha hecho la profesora.
Lo es.
Ella muy comedida, lógicamente, no dice una palabra más que otra, pero bueno, lo ha dejado clarísimo. Es decir, el decreto ley está para la urgente y extrema necesidad. Y es una filfa aprobar un decreto ley cuando no tienes claro que se va a convalidar, porque además creas un caos. O sea, fíjate, Pilar, recuerda lo de los alquileres, ¿no?
Sí.
Hubo una normativa de si eran 2 años o eran 5, unos meses, unas semanas estuvo vigente una normativa. Luego, como decayó el decreto ley, pues...
¿Lo que tú dices es un caos?
Un caos, porque no sabes si tienes un contrato por 2 años o por 5. Y esto es reforma laboral, estamos hablando de la reforma laboral.
Una cosa importantísima y fundamental. Bueno, pues así estamos, con este panorama. Pues mira, vamos a hablar a continuación de otra noticia que es muy, muy importante. Y pasó, yo creo, que un pelín desapercibida ayer. Claro, ayer no fue un buen día, ¿no? Y no lo digo porque conocimos algunos detalles del libro del presidente Sánchez, no. Lo cierto es que hay una noticia importante que nos afecta a todos, que a mí personalmente me parece además de una grave irresponsabilidad política, y es que la reforma de las pensiones, pues de momento sigue paralizada, y es que tras casi 3 años de negociaciones en el Pacto de Toledo, ayer la cosa quedaba sin acuerdo. ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque Podemos hizo fracasar esta mesa de las pensiones al plantear exigencias de última hora cuando las recomendaciones estaban ya casi cerradas. Habían cedido unos partidos por un lado, otros partidos por otro, pero de repente aparece Podemos con exigencias de última hora y todo se fue al traste. Y no hubo acuerdo y nadie entra de lleno y de verdad en la reforma de las pensiones y que este es un tema muy importante, es un tema fundamental. Miguel Ángel Bernal, profesor de la Fundación de Estudios Financieros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pilar, muy buenas tardes.
Yo decía que
y
es una grave irresponsabilidad política, pero no sé cómo lo calificas tú.
Es muy grave porque precisamente para eso se hizo el Pacto de Toledo.
Recordemos qué es el Pacto de Toledo.
Pues mira, el Pacto de Toledo es un acuerdo que llega a los partidos políticos para que en algo tan vital como son las pensiones, uno de los pilares de la democracia, de los sistemas desarrollados, sacarlos fuera del ámbito del diálogo, de la pelea política, irse a la parte técnica, donde prevalezcan unos criterios y una vez firmados todos los partidos los acepten.
Para que no se utilice, digamos, las pensiones electoralmente, de forma partidista, ¿no?
Exacto, vale. Esa es la clave.
Y también me imagino para solucionar el tema de las pensiones, que es uno de los temas de, iba a decir de futuro, casi de presente ya que tenemos y que hay que necesita una reforma, que es que eso lo ve casi cualquier ciudadano de a pie.
Lo que tú estás comentando es absolutamente cierto. De todos los organismos nos llegan reclamaciones de que es necesario reformar nuestro sistema de pensiones. Y como tú muy bien sabes, porque tú y yo lo hemos comentado muchas veces, entre nosotros los economistas siempre decimos que este es uno de los temas principales, si no el principal.
Miguel Ángel, ¿de qué se estaba negociando en esta comisión?
Bueno, lo que se estaba negociando es una nueva reforma que, bueno, pues trajera ver posibilidades de indexar las pensiones al IPC, ver también, necesidades de financiación que se tiene, ver si al final va a haber que traer de los impuestos, de traer de las partidas de gasto los ingresos, es decir, los impuestos, para que se empiece a financiar. Se estaba hablando en general de una reforma. Es más, parece que todo indicaba que iba por buen camino. Hasta un manotazo a la mesa, y es que sea un puñetazo a la mesa, por lo menos lo que yo he leído, de acuerdo con la prensa, que Podemos se implantó y dijo de hoy para mañana cosas que ya estaban habladas que se suspendían.
Claro, porque una cosa es que a lo mejor el acuerdo al que se estaba llegando fuera mejor, peor, eso ya es opinable, no sé lo que te parecería a ti, porque había cosas como, por ejemplo, que en 2025 debía cerrarse el déficit de la Seguridad Social ya con dinero de los impuestos, o sea, que ya se hablaba ya muy en serio de la posibilidad de financiar o empezar a financiar las pensiones ya con impuestos, me imagino, porque no hay otra manera, o porque con el sistema actual ya no se podrá.
No, con el sistema actual no podemos, es decir, en estos momentos lo estamos viendo, tenemos un déficit. El déficit no es ni más ni menos que las contribuciones que hacen los trabajadores. La empresa lo aporta, pero es dinero del trabajador, pues ya no llega. Hay un grave problema, que es la pirámide demográfica, que se agrava también con los salarios. Es decir, nacen muchos menos niños de la gente que se jubila. Los que hemos nacido en la época del baby boomer, nacíamos muchos niños y asegurábamos esa pirámide, que por abajo entraban muchos para financiar a los de arriba. Eso hoy en día no ocurre. Pero además hay otro problema. Ese problema son los salarios. Los salarios hoy en día en España, por desgracia, siempre han sido bajos, no ahora, siempre han sido bajos. Es cierto que ha habido un crecimiento, pero claro, las pensiones han crecido proporcionalmente muchísimo más.
A pesar de todas las quejas y a pesar de todas las manifestaciones que las estamos viendo...
Pilar, no son bajas las pensiones.
Diciendo que las pensiones son bajas. Tú sigues diciendo que no son bajas.
Mira, te voy a dar, si quieres, tres datos.
Lo que pasa es que habrá algunas que son muy bajas.
Por supuesto que hay algunas muy bajas. Como siempre, los economistas hablamos en términos generales.
Claro.
Otra cosa son los segmentos. Mira, la tasa de sustitución, es decir, lo que un trabajador percibe cuando se jubila, él estaba ganando 1.000, ¿cuánto va a ganar ahora? 787, 78,7%. La tasa de sustitución más alta de toda la Unión Europea. Ni Grecia la tiene, ¿eh? Para que te hagas una idea, Alemania está, la pública, en 37,8, la mitad. Y la media en Europa se sitúa en el 40%. Si lo comparo con Europa, voy a comparar salarios en España con pensión, como siempre, media, siempre. Bueno, pues salario medio con pensión media es prácticamente el 60% del salario medio con la pensión, de 1.800 a 1.100, 1.200, ¿vale? Y un dato para que lo pensemos muy, muy claramente. La mayor parte de los ciudadanos, no han financiado su pensión, dan déficit a la Seguridad Social.
¿Quieres decir eso? Que todo lo que han pagado a lo largo de su vida trabajando no da para
no da.
Toda
eso,
la pensión que tienen que cobrar durante todos los años que tienen por delante.
Desgraciadamente,
de vida.
Sí, desgraciadamente a las personas de la tercera edad se les está manipulando por algún partido de forma clara. Porque cuando sale alguna persona y dice, ¿dónde está mi dinero? Resulta que esa persona a lo mejor hay que decirle que tendría que empezar a aportar más porque se le está dando más. Lo que pasa es que hay una serie de...
Pero volvemos al tema también de que los sueldos son muy bajos.
Claro, es que los salarios en España son muy bajos. Son muy, muy bajos. Entonces, ¿qué ocurre?
Y que aquí tampoco se complementa la posible pensión que tengamos en un futuro como
claro,
se complementa en otros
están
países.
Saliendo...
A lo mejor porque no tenemos suficiente capacidad de ahorro.
Sí,
porque
sí, claro.
Los salarios son bajos.
Claro,
es
vamos
que
a
es
ver.
Un poco un círculo vicioso.
A ver, es un
esto,
círculo
¿no?
vicioso que hay que romper por algún
claro.
sitio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué, por ejemplo, cuando hablamos de las pensiones, las pensiones que se están pagando ahora, las que están saliendo ahora, son niveles muy altos. La gente que está entrando debido... Pues aparte a la baja cualificación, a nuestra economía del sector servicios, a la crisis, por supuesto, ¿de
claro.
acuerdo? Pero son salarios mucho más bajos, que cuestan muchísimo más que se vayan incrementando. Hemos perdido además capacidad industrial. La industria, la ventaja que tiene, que una vez que te metes, es como una especie, y nunca mejor dicho, de cadena de montaje y van mejorando. Pero tú que perteneces, como yo, a un sector servicios, sabes muy bien cómo está ese sector servicios, periodismo, porque siempre se habla, no, de los camareros, no, no. Vamos a hablar, por ejemplo, de una profesión como la de periodista, que tú lo conoces de primera mano, con gente cualificada, ¿eh?
Pero entonces, Miguel Ángel, este fracaso momentáneo, esperemos que retomen las negociaciones pronto, que claro, con lo del adelanto electoral, vete tú a saber esto, largo me lo fiáis, porque esta es otra, del Pacto de Toledo. O sea, hay que entrar de lleno ya y a fondo en revisar, en reformar el sistema de pensiones, porque nos estamos jugando el cobrar la pensión ya unas cuantas generaciones,
mira,
¿no?
Uno de los pilares de las pensiones es la sostenibilidad. Lo que vamos a cobrar tú y yo,
sí,
o
sí, sí.
Lo que va a cobrar mi hija,
sí, sí,
¿vale?
Porque bromeamos mucho
claro.
diciendo, no, cuando yo me jubile ya no,
claro.
ya no cobraremos
no, no,
pensión.
No, ojo,
pero
ya,
luego
ya.
resulta que esto está a la vuelta de la esquina.
Ya, pero yo, cuando alguien me dice, no, si yo sé que no voy a cobrar nada, le digo, ¿y qué estás haciendo?
Eso.
Y luego me dicen,
nada.
Nada. Y digo, entonces no te lo crees, porque si yo me lo creo, y yo me lo he creído, sí estoy haciendo cosas. Y no son
pero
fondos...
Pero tú porque eres economista.
Sí, pero no son fondos
sabes,
de pensiones.
Y sabes lo que tienes que hacer.
Lo que no quiero es que la gente atribuya mis palabras a planes o fondos de pensiones. Es ahorro. Ahorro puede ser comprarme una casa en Madrid para alquilarla. Esa casa a lo mejor lo que hago es incluso que la financio con un préstamo. Bueno, pero eso es un ahorro, porque la cuota que yo estoy dando es patrimonio para
pero
mí.
Es que
existen
aquí nos
muchas
metemos
fórmulas.
Ya en otra cosa
claro.
que es nuestra cultura
claro.
económica.
Bueno, ahí ya,
claro,
ya para qué quieres
es otra
más,
historia.
¿Vale?
Y si ya no somos capaces claro. ni siquiera de reformar las pensiones, imagínate
lo,
para
fíjate,
conseguir
lo que tú
una
hablabas de la sostenibilidad,
general.
Lo que tú hablabas de la sostenibilidad es la principal preocupación que en este momento está. No tanto las pensiones de las que hay, sino... ¿Qué pensiones vamos a tener los de que estamos en las cincuentonas? Y sobre todo, ¿qué va a tener que pagar las próximas generaciones? Yo siempre pongo el nombre de mi hija, ¿de acuerdo? Para que su padre cobre pensión.
Pues teniendo en cuenta que además son muy pocos, como tú bien decías, por el problema demográfico, pues la verdad es que la cosa tiene mal arreglo. Veremos lo que pasa, Miguel Ángel.
Por eso
Bernal.
Necesitamos
Gracias.
El acuerdo.
Por eso necesitamos el acuerdo. No sé si los oyentes están poniendo de acuerdo o no con el tema de los colchones.
Hay de todo, Pilar. Dice Nacho, que es cabo del ejército de tierra, dice, da igual en horizontal que vertical, sentado de espalda con el compañero, dice, al final cuando uno está cansado, duerme. Aunque esta tarde hemos visto que según cómo duermes, pero en el sofá.
Bueno, esta es una cosa que podríamos discutir un día, ¿no? ¿Cómo duermes? ¿Cuál es la calidad de tu sueño? ¿Cuántas veces te despiertas? Etcétera, etcétera.
Uf.
Pero el cansancio no siempre es garantía de que caiga. Hay según qué cansancio. O sea, hay otros que los de la pelota no te dejan dormir.
No, no, no. Tienes sí. razón, Fernando. Ahí.
Bueno, de lo peorcito que estoy viendo esta tarde, sin duda, los colchones en la mili. Con diversos
amiga.
Bichos campando a sus anchas.
Amiga.
Os imagináis.
Yo que
¿no?
me había olvidado ya de esto.
Ay.
El peor colchón con diferencia que he podido dormir yo ha sido cuando fui militar y desde entonces me ha quedado trauma, porque eso era horroroso. Cualquiera que haya hecho la mili y haya dormido en aquellos colchones tendrá un recuerdo bastante penoso de ello.
El peor colchón que yo dormí en mi vida fue el de la mili, en el 83. Llenos de ladillas todos los colchones de la compañía y del cuartel. No les quiero ni contar lo que hay que hacer para desprenderse de esos bichos. Buenas tardes.
¡Qué horror!
Pobrecito mío.
Esto no sabemos si es forma parte de la mitología, de la historia que se cuenta de la mili. Porque
yo creo que aquí mitología ninguna de Fernando.
Sí, ¿tú crees?
Por lo que cuenta este oyente y como lo cuenta, te digo yo que...
No,
a él
¿no?
le pasó.
¡Hombre!
Bueno, vamos a hablar también de los buenos, ¿eh? ¿Qué os parece un colchón de nieve?
Pues para mí el mejor colchón que he dormido ha sido en medio del monte cuando unas maniobras en el Pirineo Navarro en la nieve. Nos hicimos un colchón de nieve, la tienda encima y el saquito. Y dormimos que no veas, blandito, blandito. Colchón de nieve.
¡Qué gracia! Colchón de nieve.
Colchón de nieve.
Sí, qué poético.
Hay que estar muy impermeabilizado.
Sí,
pues,
muy aislado.
Para no acabar con
la nieve.
Con la reuma por la nube.
Bueno, y uno más esta vez. Hablamos de los colchones, pero de los malos, ¿eh? En el 607-150602.
Hola, buenas tardes. Soy José, de Alicante. El peor colchón que he dormido yo fue cuando estuvimos el viaje de novios en Mallorca, que tendría unos 3 centímetros de gordo. Y además sacábamos los pies por el sumier. Y lo de Fernando no ha querido definir lo que quería decir Farfolla por no nombrar otra vez al presidente Sánchez. Venga, gracias. Un saludo.
Ya lo dicen todos los oyentes, ¿eh? Yo no he dicho nada.
Qué bueno.
Yo no he dicho nada.
No, bueno, pero...
Ahí está, el colchón Farfollo. De Farfollas, claro que existe.
Hacía mucho tiempo que no oía yo lo de Farfollas.
Fíjate, sí. Encima los colchones, ¿eh?
Los oyentes,
sí,
que
los
nos
oyentes.
Dan buenas ideas. Espérate que nos pueden seguir dando buenas ideas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.